Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El shock del futuro, de Alvin Toffler. Este libro de Alvin Toffler trata de lo que ha de pasarle a los seres humanos que se sienten abrumados por el cambio. Del modo que nos adaptaremos o dejemos de adaptarnos al futuro. Mucho se ha escrito sobre esto. Sin embargo, la mayoría de los libros sobre el mundo venidero tienen un áspero sonido metálico. Estas páginas se ocupan de la cara humana del mañana. Aunque la velocidad aplicada a la vida íntegra del hombre moderno le ha hecho un sujeto sin mañana, sin arraigo, sin amor a la tierra, a sus cosas y a sus semejantes. El resultado del constante pensar en la renovación ya está en toda manifestación de vida y movimiento. Aquí participa el hombre ya no como una tuerca ni como un tornillo, porque no se trata de un fenómeno mecánico, sino como agente y como víctima. Encaramos un futuro próximo tan sorprendente que no se puede menos que compadecer a quienes habrán de vivirlo. No obstante, esa sonrisa igual a la que hace un siglo se esbozó ante un anuncio semejante. El año 2000 está más cerca de nosotros que la Gran Depresión. Sin embargo, los economistas del mundo, preocupados por aquel desastre histórico, permanecen petrificados. Los economistas, incluso los que hablan el lenguaje de la revolución, son criaturas particularmente conservadoras. Si fuese posible extraer de su cerebro su imagen colectiva sobre la economía del año 2005, sería muy parecida a la que tienen del 1970. Condicionados a pensar en línea recta, a los economistas les resultaría muy difícil imaginar alternativas al comunismo y al capitalismo. En el crecimiento de la organización a gran escala, ven simplemente una expansión lineal de la anticuada burocracia. Consideran el avance tecnológico como una simple expansión no revolucionaria de lo que ya es sabido. Nacidos en la penuria, acostumbrados a pensar en términos de recursos limitados, apenas si pueden concebir una sociedad en la que se sobresatisfagan las necesidades materiales básicas del hombre. Una razón de su falta de imaginación es que cuando piensan en el avance tecnológico, se fijan en los medios de la actividad económica. Sin embargo, la revolución superindustrial ataca también los fines. Amenaza con alterar no solo el cómo de la producción, sino también el porqué. En una palabra, quiere transformar los fines de la actividad económica. Ante semejante conmoción, incluso los elementos más perfeccionados de la economía actual resultan inútiles. Los índices de producción, los modelos econométricos, los sistemas de análisis no sirven ya para medir las fuerzas que transformarán la vida económica en los próximos decenios. ¿Qué pasará a la economía si, como es probable que ocurra, todo el concepto de propiedad pierde su significado? ¿Cómo se verán afectadas las economías por el auge de una planificación, de un sistema fiscal, unas agencias reguladoras supernacionales o por una especie de retorno dialéctico a las industrias caseras fundada en las más avanzadas tecnologías cibernéticas? Y más importante aún, ¿qué ocurrirá cuando el no crecimiento reemplace al crecimiento como un objetivo económico? Solo saliendo del pensamiento económico ortodoxo podemos prepararnos para el mañana. Estamos creando una nueva sociedad, no una sociedad cambiada, no una versión ampliada de nuestra sociedad presente, sino auténticamente una nueva sociedad. Una revolución destruye instituciones y relaciones de poder. Esto ocurre hoy en todas las naciones de alta tecnología. Los estudiantes en Berlín, en Nueva York, Turín, Tokio, secuestran a sus decanos, a sus rectores, paralizan las grandes maquinarias docentes e incluso amenazan con derribar a los gobiernos. La policía se mantiene al margen de los guetos de Nueva York, de Washington y Chicago, mientras se vulneran las antiguas leyes de propiedad. Las normas sexuales saltan en pedazos. Grandes ciudades se ven paralizadas por las huelgas. Las alianzas internacionales vacilan ya. Los líderes financieros tiemblan en secreto, no por miedo a los revolucionarios comunistas, sino al ver que todo el sistema se les está escapando de las manos. En los años 20 y 30, los comunistas solían hablar de una crisis general del capitalismo. Ahora se ve claramente que no es el capitalismo el que está en crisis, sino la sociedad industrial con interdependencias de sus formas políticas. Vivimos simultáneamente una revolución de la juventud, una revolución sexual, una revolución racial, una revolución colonial, una revolución económica y una muy rápida y profunda revolución tecnológica, la más veloz de la historia. Vivimos la crisis general del industrialismo. Estamos en medio de la gran revolución paraindustrial. El fracaso en captar este hecho entraña la imposibilidad de comprender el presente. Esto hace que ciertos hombres, por lo demás inteligentes, se comporten estúpidamente al hablar del futuro. Al observar la burocracia actual, conjeturan ingenuamente que habrá más burocracia mañana para enfrentarse a una suprarrevolución como la que se avecina. Se necesita imaginación, pues la revolución no discurre en línea recta, salta, gira o retrocede. Se presenta en forma de brincos bruscos y reversiones dialécticas. Solo admitiendo la premisa de que marchamos hacia una meta completamente nueva de desarrollo ecotecnológico, podremos comprender nuestra hora. Este alud de innovación hará las relaciones convencionales entre viejos y jóvenes, derribará nuestra escala de valores en lo tocante al dinero y al éxito, alterará el trabajo, el juego y la educación más allá de lo concebible. El hombre de hoy ha entrado en un estado donde lo transitorio constituye la regla primigenia. El úselo y tírelo ha ido apoderándose de la mentalidad humana de tal manera que al irrumpir en el campo del arte ha dado impulso a la transitoriedad del happening o la ocurrencia pasajera, o sea, el llamado arte efímero. El happening es el Kleenex del arte. En 1966 aparecieron 7,000 productos en los supermercados americanos y más de la mitad de ellos no existen ya. Entre el año 2600 a.C. y el 1938, el hombre aumentó de 12 kilómetros por hora que viajaba en el camello al avión que rebasa los 35,000 kilómetros para circunvalar la Tierra en una sola hora. Solo podremos evitar el traumatismo del shock del futuro si iniciamos el control del cambio ingeniosamente. Solo así estaremos en condiciones de humanizar un mañana que ya no es nuestro. Y este es apenas un pequeño resumen del conocido libro El shock del futuro de Alvin Toffler.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.